Trump. Así lo aseguró Shane Huntley, un ejecutivo de Google, quien advirtió los dos ataques extranjeros y determinó que no tuvieron éxito. Desde el grupo de análisis de amenazas de Google, indicaron que los hackers, rastreados a China, intentaron atacar al personal de campaña de Biden, mientras que los conectados a Irán lo hicieron contra el presidente Trump. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su preferencia. Ahora disfrute entre nosotros con Orlando González Esteban.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como todos aquellos que nos escucharon saben, pusimos fin a la serie de programas que durante un par de semanas estuvimos ofreciéndoles y con la cual, intentamos, con el pretexto de familiarizarnos con la estancia de José Martí en Guatemala, intentamos acercarnos más a la persona de Martí. ¿Y por qué a su persona? Bueno, porque esta serie estuvo basada en algunas de las muchas cartas que Martí le escribió a Manuel Mercado, su gran amigo mexicano. Y en esas cartas, escritas entre el 1 de enero de 1877 y el 17 de enero de 1879, en esas cartas, Martí no tiene inconveniente en descubrir su alma, en confiarle a este amigo todo lo que le pasa, todo lo que espera Martí, todo lo que lo entristece, desde el instante en que abandona México hasta que regresa contra su voluntad a Cuba. Son cartas donde el hombre público es sustituido por el hombre más privado, y leyéndolas uno percibe, uno siente la intensidad y la franqueza con las que estas cartas fueron escritas. Son cartas también llenas de frases maravillosas, frases que en más de un sentido parecen aludir a nuestra situación actual, a la situación del pueblo cubano en estos momentos, tanto el que reside en la isla como el que reside en el extranjero y no se resigna a que el destino de Cuba siga siendo el que ha sido. El destierro en la patria, exclama Martí, mil veces más amargo para los que, como yo, han encontrado una patria en el destierro. Esa es una frase tremenda. Amiga Flor, muchas gracias por su correo. Es una frase tremenda. El destierro en la patria, mil veces más amargo para los que, como yo, han encontrado una patria en el destierro. En determinado momento de su vida, Martí se sintió mejor fuera de Cuba que en Cuba. ¿Por qué? Porque esa Cuba en la que él no se sentía bien era la que era todavía una colonia de España. Martí le habla a Mercado de sus planes de abandonar la isla tan pronto pueda y establecerse donde, digno y fuerte el espíritu, viva yo pobre, dice Martí, viva yo pobre, pero con el ánimo tranquilo, y me ayuden a trabajar por una tierra que no quiere trabajar hoy por sí misma. Señoras y señores, Martí estaba consciente durante esos meses en Cuba que el pueblo cubano no quería trabajar por sí mismo, buscar un cambio en la isla por sí mismo. Déjeme que me calle, le dice a Mercado, que importa poco decir lo que se siente cuando no se puede hacer lo que se debe. ¿Creen que vuelvo a mi patria? Mi patria está en tanta fosa abierta, en tanta gloria acabada, en tanto honor perdido y vendido. Ya yo no tengo patria, dice Martí, hasta que la conquiste. Con un poco de luz en la frente, no se puede vivir donde mandan los tiranos. ¿Ven ustedes qué frases estas? Y Martí dice lo siguiente, reconoce lo siguiente. Este carácter mío es un fiero enemigo, pero aunque para el diario vivir me traiga penas, yo quiero más vivir después que vivir Martí estaba consciente de que su carácter, de que esa entrega suya a la causa de la libertad de Cuba le traía problemas diarios, tristezas. Ni su madre comprendía ese carácter, ni su esposa comprendía ese carácter. Pero dice Martí, el hijo que se va de la tierra en el alma de su madre se queda. Miren qué frase esa. El hijo que se va de la tierra en el alma de su madre se queda. Nada, que estas son algunas y solo algunas de las frases a las que nunca hubiéramos tenido acceso, de las que nunca hubiéramos tenido noticia, si Manuel Mercado, ese amigo mexicano de Martí, no hubiera sabido conservar sus cartas, esas cartas que Martí le escribió a partir de la confianza que sentía en Mercado y del afecto grande, hondo, que también sentía por él. Por eso quisimos compartirlas con ustedes. Tony.
En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y zafir, y en mi corazón siempre estás, y yo no he de olvidarte jamás, porque yo nací para ti, y de mi alma la reina será. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda. Piensa mi bien que yo también siento una pena muy honda. Para que estén cerca de ti, te bajaré la estrella. En esta noche callada, que en toda mi vida será la mejor.
Para que estén cerca de ti, te bajaré las estrellas. Amigos, es Plácido Domingo interpretando La Rondalla, la bella canción mexicana de Esparza Otero.
Abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda. Piensa mi bien que yo también siento una pena muy honda. Porque espero ser de ti, te bajaré las estrellas en esta noche callada que en toda mi vida será la mejor. Que pasa la ronda, piensa mi bien que yo también siento una pena muy honda.
Efectivamente, Plácido Domingo interpretando esa hermosa canción que seguramente muchos de ustedes se recuerdan. Sí, ayer pusimos fin a esa serie dedicada a la estancia de Martí en Guatemala y a su regreso a Cuba, a su amargo regreso a Cuba. Y pusimos fin a la serie leyéndoles y comentando la última carta suya, la última carta de Martí dirigida a Manuel Mercado desde la isla, antes de volver a ser capturado allí en La Habana y deportado a España. Pero nos quedamos ayer con deseos de compartir con ustedes un par de documentos más. José Martí, amigos, no va a volver a escribirle a Manuel Mercado hasta el 6 de mayo de 1880. Pero ya no va a hacerlo desde La Habana, sino desde Nueva York. ¿Qué había pasado entre el 17 de enero de 1879, fecha de la última carta que leímos ayer, y esta fecha, 6 de mayo de 1880? Bueno, había pasado mucho. A Martí ha comenzado a irle relativamente bien en Cuba y se ha mudado con su mujer y con su hijo a una casa en la calle Amistad. Pero Martí conoce a un joven llamado Juan Gualberto Gómez. Lo conoce en el bufete donde Martí trabaja. Martí simpatiza inmediatamente con ese joven. Por él, por ese joven se entera de los planes que existen para reiniciar la guerra contra España. Y Martí no tarda en ponerse a conspirar junto a ese joven. La prudencia que se había prometido tener al principio, recién llegado a Cuba, comienza a desaparecer. A Martí se le invita a ofrecer discursos. En esos discursos dice cosas que no debería decir. El 24 de agosto de 1879 estalla la Guerra Chiquita. Martí, que ya se había hecho un personaje bastante conocido en La Habana de entonces, levanta sospechas y el 24 de septiembre sucede lo que tenía que suceder. No podemos entrar en todos los detalles relacionados con este nuevo capítulo de la vida de Martí, de manera que solo vamos a leerles lo que dice Delfín Rodríguez Silva en su libro titulado Cronología Martiana. Escuchen ustedes qué interesante, estamos en La Habana. A mediados de septiembre de 1879, cuando la labor conspirativa de José Martí y sus compañeros era más intensa, alguien sonó la aljaba de la puerta de su casa cuando almorzaba con Juan Gualberto Gómez. Carmen, es decir, la esposa de Martí, al abrir la puerta expresó: Pepe, es un señor que vino hace rato al que le dije la hora en que podía verte. El joven Martí tranquilamente se levantó de la mesa y, sospechando de la persona que lo buscaba, fue a su habitación y conversó en voz baja con su esposa. Al regresar al comedor, le dijo a Juan Gualberto: tome su café con calma, yo tengo que salir urgentemente. Estrechó su mano y, tomando el sombrero, se marchó con el inesperado visitante. Y al abandonar ambos la casa, Carmen, llorando, se dirigió a Juan Gualberto y le dijo: por Dios, Juan, a Pepe se lo llevan preso. Ese hombre es un policía. Yo lo ignoraba. Pepe me encarga que corra y haga lo posible por ver dónde lo llevan. Y una vez que lo compruebe, le avise: Azcárate enseguida. Azcárate, amigos, era uno de los bufetes donde trabajaba José Martí. José Martí fue conducido directamente a la jefatura de policía, situada en Empedrado y Monserrate. Juan Gualberto, que los había seguido discretamente, se fue a ver a Nicolás Azcárate, que vivía cerca. Este, en pocas horas, consiguió un permiso para visitarlo en la cárcel. Lo encontró sereno, más preocupado por los demás que por él. Azcárate, hágame el favor de entregarles estas llaves a Juan Gualberto y dígale que recoja el maletín que está en mi despacho en el bufete de Biondi. Biondi era el dueño del otro bufete donde trabajaba José Martí. Amigos, ese maletín era la clave del movimiento revolucionario en el occidente de la isla, y por la rápida acción de varios conspiradores fue recogido inmediatamente y llevado a un lugar seguro. Muchas personas se interesaron por la suerte del joven preso, del joven Martí. El general español Blanco y Arenas le propuso a Martí que se retractara públicamente, ofreciendo su lealtad a España. Martí respondió indignado: Martí no es de una raza vendible. Las autoridades de la metrópoli en La Habana decidieron no encauzarlo esta vez, pero acordaron deportarlo nuevamente a España. El 24 de septiembre de 1879 le entregaron su pasaporte y lo pusieron a la disposición del gobernador de Santander. Y al día siguiente fue la despedida. Su esposa Carmen, muy triste, apretaba contra su pecho a Pepito, que aún no había cumplido el año. Sus padres, doña Leonor y don Mariano, lo abrazaban, ya convencidos de que su hijo Pepe jamás abandonaría el camino que había emprendido, lograr la libertad de Cuba. De pie, en total silencio, desde la cubierta del vapor Alfonso XII, José Martí vio desaparecer lentamente las costas de su amada isla. Regresaría muchos años después, 1895, liderando la guerra de independencia que se inicia en la provincia de Oriente el 24 de febrero de 1895. Ya ven ustedes lo que sucede con Martí en esos últimos días en La Habana. Obviamente, como vamos a ver después de que regresemos del intermedio, Martí había participado en una serie de actividades culturales donde de una forma u otra había animado a los cubanos a continuar sus luchas por una Cuba independiente. Y al margen de eso se había puesto en contacto con los emigrantes cubanos en Nueva York para colaborar con ellos en la organización de una nueva guerra. Todo esto comenzó a saberse en La Habana y el joven José Martí una vez más fue apresado por el gobierno de España y deportado a España. Tony.
Tus ojos me hacen daño, tus manos me hacen daño, tus labios que saben fingir, y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado
Señoras y señores, es la cantante mexicana Estela Núñez interpretando Flores Negras, una canción cubana que los cubanos solemos adjudicarle a México. No, fue compuesta por un cubano, Sergio de Carlo, en los años 30, y claro, fue estrenada en México por Pedro Vargas. Fue el primero en cantarla, el primero en grabarla. La canción fue a parar al cine y todo el mundo piensa que se trata de una canción mexicana, pero no, es una canción cubana. Tengo ante mí también la tabla cronológica de la vida de Martí publicada en el tomo 27 de sus obras completas, esas obras editadas en La Habana en 1975. Y yo voy a compartir con ustedes algunos de los datos correspondientes a los meses finales del año 1878 al año 1879 y al día 3 de enero de 1880. Los datos correspondientes a esas fechas. ¿Por qué? Porque estos datos revelan la intensidad de la actividad pública y en cierto sentido subversiva llevada a cabo por José Martí en aquellos días habaneros, y nos invita a pensar, señoras y señores, no pierdan de vista esto. ¿Cómo se habrá sentido Carmen Zayas Bazán ante la conducta incorregible de su esposo? Ese incorregible entre comillas, por supuesto, ¿no? Una vez más, todo era incertidumbre ante el destino de todos, ante el destino de su hijo, el de su esposo y el de ella misma. Septiembre 2 de 1878, llega Martí a La Habana y comienza a trabajar en los bufetes de Nicolás Azcárate y Miguel Biondi. Septiembre 16, solicita autorización para ejercer como abogado, la que le es denegada por no presentar su título. Noviembre 22, nace su hijo, José Francisco Ismael, en La Habana. Diciembre 15 de 1878, es elegido secretario de la sección de literatura del Liceo Artístico y Literario de Guanabacoa. 1879, discurso en el sepelio del poeta Alfredo Torroella. Enero 29, es nombrado socio de la sección de instrucción del Liceo Artístico y Literario de Recla. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos a 1879. Espérenos.
Novia mía, desde el primer y fiel abrazo, se hundió por siempre en el ocaso mi negra y cruel melancolía. Novia mía, borraste en mí la desconfianza, reviviendo mis esperanzas. Jamás lo presentía. Soy muy tuyo y tú mi amor lo has comprendido. Al ver así rendido a tus caprichos mi orgullo, al abismo no temo ir en desenfreno si no me apartas de tu seno, novia de todo mi egoísmo.
Qué gusto nos da, señoras y señores, escuchar nuestra música, la música cubana cantada así, tan bien. Es el cantante mexicano Carlos Cuevas interpretando Novia Mía de José Antonio Méndez. De nuevo, espérennos que volvemos enseguida.
Soy muy tuyo y tú, mi amor, lo has comprendido. Al ver así rendido a tus caprichos mi orgullo, al abismo no debo ir en desenfreno si no me apago.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11 de la mañana con 30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí, hablándole Joan Andrés. Grupo de Trabajo de Naciones Unidas pide la liberación inmediata de 7 presos políticos cubanos. La Comisión Interamericana emite su primera denuncia integral del régimen cubano en 37 años. Crece el número de cubanos que migran a España. Francia niega que Juan Guaidó esté refugiado en su embajada en Caracas. Gobierno de Nicaragua despidió al menos a 3 médicos por contradecir el discurso oficial del presidente Daniel Ortega. Presidenta interina de Bolivia anuncia reducción de su gabinete ministerial. Reitero, son solo algunas de las noticias que vamos a ampliar a las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti, solito. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto, mira, y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí, en Radio Martí.
Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido, como tú traes el alma. Me das tu olvido y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en sus propios brazos si ella está contigo. Has de sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto y has de querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto una vez, que quisiste tanto. Hiciste tanto como al caballo blanco, yeah. Te solté la rienda como al caballo blanco. Te solté la rienda.
Efectivamente, amigos, es Celia Cruz interpretando Te solté la rienda, una canción mexicana, por supuesto, de José Alfredo Jiménez, traída a su estilo. ¿Eh? Qué maravilla escuchar una ranchera cantada así. ¿Y por qué estamos escuchando este tipo de música hoy? Bueno, ya lo saben ustedes, lo hemos estado haciendo durante muchos días, porque ha sido una forma de homenajear a Manuel Mercado, el gran amigo mexicano de Martí. Hemos escuchado mucha música mexicana cantada por mexicanos, cubanos y algunos cantantes procedentes de otros lugares, y hemos escuchado también varias canciones cubanas interpretadas por grandes cantantes mexicanos. Yo quisiera, antes de continuar, darle las gracias a Flor, nuestra amiga Flor, por el correo hermosísimo que recibimos hoy. También a nuestra amiga Neida. Neida, gracias por estar ahí siempre y por sus reacciones. Gracias a las dos. Gracias a todos aquellos que continúan escribiéndonos, ¿no? Quiero darle las gracias a nuestra amiga y nuestra productora Maite Rodríguez por estar ahí ya en la emisora más cerca de nosotros, si es que eso es posible. Y queremos darle las gracias también, Maite y yo, a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, con quien siempre nos da tanto gusto trabajar. Maite, me ha dado una lista de oyentes suyos, de oyentes del programa Soy Guajiro, a quien ella quiere hacerles llegar su gratitud. Gente que le escribe, que le envía a ella correos hermosísimos, y donde también, pues por supuesto, esa gente a veces me envía saludos a mí. Voy a citar estos nombres que Maite me ha dado, a quienes hoy pues queremos destacar por la amabilidad que tienen de estar frecuentemente reportando a su programa y a veces quizás también al mío. Bárbaro Cuesta, el doctor Antonio Gordon, Pedro Medina, Ángel Torres, Agustín y Orestes de la Noval, hermanos ambos, Miosotis Coto, Miraides Maestre, Lázaro Rodríguez y, por supuesto, nuestra amiga Flor. Estos oyentes, insisto, tienen devoción por el programa Soy Guajiro, que dirige y produce y modera Maite Rodríguez. Le han escrito para felicitarla por el programa, por el aniversario de Radio Martí, y nos alegra mucho saber que todos ustedes están tan al tanto de lo que nosotros hacemos aquí en esta emisora. Gracias. Yo estaba, señoras y señores, compartiendo con ustedes esta tabla cronológica de la vida de Martí para que ustedes vieran todo lo que hizo Martí durante aquella breve estancia en Cuba antes de volver a ser deportado de la isla, deportado a España. Martí regresa a Cuba de Guatemala y se propone, para complacer a su mujer y complacer a su familia, portarse bien. Pero no puede. La gente comienza a oír hablar de él, los centros culturales lo invitan a impartir lecturas, a ofrecer discursos, y sin lugar a dudas Martí también conoce a un hombre que va a recordarle cuán importante es que él vuelva a sumarse a la lucha por la independencia de Cuba. Y ese hombre es el joven Juan Gualberto Gómez. Como les decía, en febrero 8 del año 1879, Martí está en La Habana, es nombrado socio de la sección de instrucción del Liceo Artístico y Literario de Regla. El día 8 pronuncia un discurso en la inauguración del Liceo de Regla. El febrero 28 pronuncia un discurso en la velada fúnebre en el Liceo de Guanabacoa en honor a su amigo Alfredo Torroella. El 29 de marzo toma parte en el Liceo de Guanabacoa en el debate sobre idealismo y realismo en el arte. El 21 de abril participa en un brindis contra el autonomismo en el banquete al periodista Adolfo Márquez Sterling en los Altos del Louvre, en La Habana. El 27 de abril participa en un elogio en homenaje al violinista Rafael Díaz Albertini en el Liceo de Guanabacoa. Y aquí tienen lo que escribe el autor de esta nota. Su audaz discurso motivó la siguiente exclamación del general Blanco. Este español estaba en el público, quiso escuchar a Martí, fue a este acto y terminó diciendo lo siguiente: quiero no recordar lo que he oído y no concebí nunca que se dijera delante de mí, representante del gobierno español. Voy a pensar que Martí es un loco, pero un loco peligroso. Ya ven ustedes por qué les decía lo que les decía. Martí había olvidado la prudencia, la cautela, que se había prometido a sí mismo, que les había prometido a su mujer, a su familia, y simple y llanamente está diciendo cosas desde las tribunas que no debe decir. Sigue pronunciando discursos y el 17 de septiembre, como ya dijimos, es detenido por conspirar con Juan Gualberto Gómez y otros patriotas a favor de la libertad de Cuba. El 25 de septiembre de ese año, 1879, Martí sale deportado para España en el vapor Alfonso XII. En octubre 11 de ese año llega a Santander. En octubre 22 sale de Santander para Madrid. En diciembre de ese año 1879 sale de España para Francia. En diciembre de ese año conoce a Sarah Bernhardt, la gran actriz, en el Hipódromo de París. Y el 3 de enero de 1880, José Martí ya está en Nueva York. Tony.
Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso.
Estania Libertad interpretando El Jinete, otra bella canción de José Alfredo Jiménez.
Con su guitarra cantando se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte.
Así es. Tania Libertad. El 6 de mayo de 1880, señoras y señores, José Martí le escribe a Manuel Mercado su primera carta desde Nueva York. Había llegado a esta ciudad el 3 de enero e inmediatamente se había puesto en contacto con los cubanos desterrados, con la gran emigración que residía allí en Nueva York. Es más, el día 24 de ese mismo mes, Martí va a ofrecer una lectura patriótica en el Steck Hall, un teatro de esa ciudad. Pero déjennos, ya que nos acercamos al final de este espacio, déjennos leerles un par de párrafos de esta primera carta dirigida por Martí a Manuel Mercado desde Nueva York. Leérselas como les leímos la primera que le dirigió a Mercado a su llegada a La Habana. ¿Cuál ha sido y cuál es la prioridad del joven José Martí cuando llega deportado de Cuba a Nueva York? ¿Cuál es su estado de ánimo? Escuchen. Nueva York, 6 de mayo de 1880. Hermano mío, ni un instante hago esperar mi carta. Me dio tanto placer la suya que le envío lo que me queda de alma en esta. Guárdemela. Pasaré por México a emplearla entera en beneficio de mi patria. ¡Qué alegría si así pudiera hacerlo! No sé si me darán tiempo los urgentes quehaceres de estos revueltos asuntos nuestros, o esta salud mía, que juzgo ya perdida para siempre. Desde que dejé de verles, no ha habido día que no haya sido para mí señalado por un recio combate interior. ¿A qué contárselos? A usted no los hubiera callado, pero como no han tenido más compañeros que mi sigilo, se han cansado de ser tantos y comienzan a hacerme huéspedes molestos en el corazón. ¡Qué maravilla de carta, amigos! ¡Qué maravilla de carta! Pasan los años y aquel hombre no cesaba de escribir mejor. Me obligan ya a cura, dice Martí, refiriéndose a sus problemas de salud. Y aunque no creo que sea lo que yo tengo cosa grave, creo, sí, que un espíritu tan exaltable y lastimable no ha debido sufrir en vano tan rudos choques. Es una forma de la desventura venir a la vida con todas las condiciones necesarias para salirse de ella. Aquí estoy ahora, empujado por los sucesos, dirigiendo en esta afligida emigración nuestro nuevo movimiento revolucionario. Solo los primeros que ciegan, es decir, que cortan, ciegan flores. Por fortuna, yo entro en esta campaña sin más gozo que el árido de cumplir la tarea más útil, elevada y difícil que se ha ofrecido a mis ojos. Me siento aún con fuerzas para ella y la he emprendido. Creo que es una deserción en la vida penable, como la de un soldado en campaña, la de consagrar por el propio provecho sus fuerzas a algo menos grave que aquello de lo cual son capaces. Poseer algo no es más que el deber de emplearlo bien. Tony. Los Peregrina, la bella canción del poeta Luis Rosado Vega y Ricardo Palmerín.
Avecillas de mis prados, por cantarte, dan sus trinos y te den. Yeah. te olvides de mi amor.
¿Qué más, señoras y señores?, le dice Manuel Mercado en esta carta fechada en Nueva York el 6 de mayo de 1880, recién llegado a esa ciudad. Martínez dice a Mercado lo siguiente: Carmen y mi hijo están a mi lado. Carmen no comparte con estos juicios del presente que no siempre alcanzan a lo futuro mi devoción a mis tareas de hoy. Fíjense, señoras y señores, cómo aquí ya se abre una pequeña grieta en la relación de ese matrimonio. Martí ya confiesa que Carmen no comparte sus ideas. ¿Por qué? Porque Carmen está interesada en el presente. Y Martí solo hace soñar con el futuro. Pero compensa estas pequeñas injusticias, dice él, refiriéndose a Carmen, con su cariño siempre tierno y con una exquisita consagración a esta delicada criatura que nuestra buena fortuna nos dio por hijo. Apenas entre el verano, le enviaremos su retrato. No tiene esas prematureces portentosas que hacen las delicias de los padres vulgares. Sabrá sufrir, sabrá pensar y sabrá amar, dice Martí refiriéndose a su niño. Saber sufrir es lo que más importa, aunque se muera de esto. Tiene ojos profundos y frente ancha, pero es blando y sencillo como a sus meses toca. Regaño a Carmen porque ha dejado de ser mi mujer para ser su madre. En cuanto a la mía, y aquí vuelve Martí a hablar de Leonor, en cuanto a la mía, ella, como tantos otros, cree que obro impulsado por ciegos entusiasmos o por novelescos apetitos. Se me reprocha que haga en prosa lo que se me tenía por bello cuando lo decía en verso. Es decir, ya el activismo político de Martí choca a quienes lo elogiaban cuando ese activismo, entre comillas, se reducía a su poesía. Además, la prosa puede ser la actividad física, mental, intelectual que ha comenzado a desarrollar Martí y que tan lejos está de la poesía. Yo no entiendo, dice Martí, estas diferencias entre las promesas de la imaginación y los actos del carácter. Hago tristemente, sin gozo ni esperanza alguna, lo que creo que es honrado en mí y útil para los demás que yo haga. Fuerzas quiero que no premio para acabar esta tarea. Sé de antemano que rara vez cobijan las ramas de un árbol la casa de aquel que lo siembra. Tony.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
Señoras y señores, ese es Rocío Dúrcal interpretando Cucurrucucú Paloma de Tomás Méndez. Yo debo confesarles que nos despedimos de estas cartas de Martí con tristeza, porque seguiríamos leyéndolas, compartiéndolas con ustedes, comentándolas, subrayando las maravillas que se dicen en estas cartas. Debo decirles que en el tercer párrafo de esta carta, que no vamos a poder leer completa, Martí se refiere a la esposa de Manuel Mercado y le da consejos para que esa mujer se sobreponga a la pena, que obviamente se hace más aguda en ella por las tardes cuando cae el sol. Recuerden que Mercado y Lola, su esposa, habían perdido un hijo. Nada, que así vamos a poner fin al programa de hoy y en cierta forma a esta serie que ya creíamos haber terminado ayer. Martí escribió que si alguna vez lo hubieran invitado a escoger de un joyero, la joya mejor, él hubiera escogido a un amigo. Bueno, algo de joyero debe de haber tenido el lugar donde Manuel Mercado guardó sus cartas. Hasta pronto.
Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes, ciencia cierta, que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo, lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Pregunté que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Que allá me borre a mí. Dile al que pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé.